Sin cultura no hay país. Porque todo es cultura y porque somos radio. Radio Cultura 97.9. 30 años.
Ya comienza Frente al Tablero, el primer programa de radio dedicado al ajedrez, educativo, pedagógico y terapéutico. Un espacio donde el protagonista es el milenario juego. Historias, anécdotas, información, concursos, invitados y todo lo que te puedas imaginar con el ajedrez. Frente al Tablero, con la conducción de Carlos Hilardo.
Auspician Frente al Tablero, Queen International, OSPAT, la obra social del personal de la actividad del Turf, Ajedrez Azerbaiyán, Club Obras, Cooperativa Agumín de Bragado, Restaurant Dobartec en San Telmo y Ruibal, Juegos para la Familia.
Hola, ¿qué tal amigos? Qué gusto reencontrarnos. Esto es Frente al Tablero, un espacio de radio dedicado al ajedrez, una manera diferente de hablar de ajedrez. Aquí haciendo la quinta temporada, ahora en Radio Cultura, en la FM la 97.9, donde te contamos historias con Horacio Olivera, cuentos y poemas con Graciela Palacio, testimonios con Ever Pérez García, la locución a cargo de Alfredo Tabacman y la producción Graciela Manteiga y Carlos Sosa. Y las efemérides con mi amigo Andrés Prestileo. ¿Cómo estás?
¿Qué tal? Bien.
¿Cómo te trata el fresco de Buenos Aires? Estamos ya a las 20.06 minutos con 10 grados.
Contento. Lindo, pero para mi gusto un poco húmedo. Bueno, pero es bastante normal.
Sí, estás un poco húmedo, golpeado. Después, ¿te enteraste que al final en la Liga de Fútbol juegan equipos de primera y a veces los de tercera?
En realidad estoy de festejo porque, es más, la efeméride de hoy la tenía que haber hecho con lo que pasó hace 7 años en el nuevo gasómetro. No sé si te enterás.
No.
Nos ganamos la Copa Libertadores.
Ah, la única, sí.
Justo ese sí. Justo
sí. Era para mencionar.
Que fue posterior a la última que ganaron un equipo ahí de la Ribera, ¿no?
Claro, entonces, que llevaba 6.
Se olvidó un poco.
Juntó 6 y ustedes una.
Ah, cuando, es una buena cuando los diarios salían en páginas amarillas, digamos.
¿Sí? Bueno, dejemos el fútbol, vamos al ajedrez. Nos podés seguir aquí por la 97.9, también por la web, por Radio cultura.com.ar o bajar la aplicación gratuita desde Google Play, ¿no? Hoy en Frente al Tablero, ¿qué te proponemos? Conversar con un amigo, el gran maestro Federico Pérez Ponza, es uno de los 5 argentinos que jugó la Copa del Mundo en Sochi, en Rusia. Nos va a contar no solo lo que fue el torneo, sino las peripecias del vuelo de regreso, ¿no? Lo que tardó para llegar a Buenos Aires. Vamos a hacer un tributo al primer campeón mundial, el checo Wilhelm Steinitz. Se cumple el 121 aniversario de su fallecimiento, ayer, 12 de agosto. Luego Horacio nos va a traer una historia sobre el campeonato de la Unión Soviética de 1949. Graciela Palacio va a leer un poema. Y Andrés, ¿qué preparó de efeméride hoy?
Mira, vamos a volver al terreno de la cinematografía, porque hoy cumpliría años un genio,
sí,
discutible, como sí, Alfred Hitchcock. Exacto. 122 años.
Mirá.
Cumpliría hoy 13 de agosto. Y bueno, vamos a repasar un poco algunas curiosidades de su vida y algunas perlitas, ¿eh? Unas cuantas perlitas que lo vincularon con el juego del ajedrez.
¿Jugaba al ajedrez Hitchcock?
Jugaba, aunque no hay tanta evidencia de él como jugador de ajedrez.
Sí.
Pero sí, como te decía, en algunas huellas que dejaron sus películas y sobre todo también alguna serie que él presentaba.
Muy bien. Aquí en Frente al Tablero nos gusta hablar del ajedrez educativo como método transversal de enseñanza, que el docente se valga del ajedrez para hablar de ciencias, pero también para transmitir valores. Con el ajedrez educativo los chicos no compiten, conviven. El problema que por ahí tenemos es el tema de las clases, que muchos coordinadores de ajedrez no pueden llevar a cabo su trabajo ante este tema de la presencialidad, las clases online. Así que ya vamos a retomar a este tema. Ahora sí, ya nos hemos presentado en sociedad, nos sentamos frente al tablero y el programa arranca de esta manera.
Los viernes a las 20, Frente al Tablero, por Radio Cultura 97.9. Una forma diferente para hablar de ajedrez.
Azerbaiyán, la Tierra del Fuego y su pasión por el ajedrez. Más de 15 siglos en los que el milenario juego forma parte de la cultura y las costumbres de esa sociedad. Azerbaiyán, cuna del ajedrez. Si querés aprender a jugar al ajedrez y estudiar con los mejores, inscribite en la Escuela Deportiva de Ajedrez del Club Obras. Clases en nivel básico, intermedio y avanzado. Instituto Obras Educativo, Avenida El Libertador 7395. Informes llamando al 5293-6100.
Muy bien, el próximo domingo es el Día del Niño, 15 de agosto. Uh-huh. Así que la producción preparó la consigna vinculada con los niños. Cada vez son más los jóvenes ajedrecistas que baten el récord de precocidad para alcanzar el título de Gran Maestro. El norteamericano Fischer, a los 15 años, 6 meses y un día, estableció su marca, pero en 1958. Jugadores como Judy Polgar, Leko, Bakrot, Ponomariov superaron la hazaña de Fischer. Más jóvenes. En 2002, el ucranio Sergei Karjakin estableció la plusmarca, 12 años y 7 meses. Parecía que esta era inamovible. Pero en junio del 2021, el récord fue superado. Hoy nuestros oyentes nos deben indicar cómo se llama el gran maestro más joven en el historial del ajedrez, cuál es su nacionalidad y a qué edad alcanzó el título. Si no sabe la respuesta, puede participar. Nos pueden dar un me gusta en el Instagram Carlos Hilardo, en el Twitter @ajedrezcaichés o en la página de Facebook carlos.hilardo.7 o en @diariosdeajedrez. Otras vías de comunicación: el WhatsApp de la radio 11 55 77 11 92, lo repito, 11 55 77 11 92, el teléfono de la radio 4819 9494 o 4819 9495, al correo frentealtablero@gmail.com. minutos antes de las 21 vamos a dar el nombre del ganador o de la ganadora.
El ajedrez te ayuda a pensar, aprendiendo más de un juego milenario de una manera amena y divertida. Frente al tablero, hasta las 9 de la noche en Radio Cultura 97.9.
Hace 121 años, el 12 de agosto de 1900, el maestro Wilhelm Steinitz se rendía acaso como nunca antes. Libraba su última batalla frente al tablero de la vida y, como otros campeones mundiales, el alemán Lasker o el cubano Capablanca, también fallecía en Nueva York. Por sus aportes al ajedrez y su brillante carrera, su figura fue elevada a los salones de la fama del ajedrez mundial, de la FIDE y los Estados Unidos, y también recientemente en el Salón de la Fama de Ajedrez de América. Wilhelm Steinitz y el sueño americano. Su cuna natal fue Praga, el 14 de mayo de 1836. Fue el 13º hijo de una familia de padre comerciante judío y una madre ama de casa. Pero su crianza y formación académica transcurrió en Suiza. En la Universidad Técnica de Viena se interesó por la matemática, física y la mecánica. Por eso, cuando conoció el ajedrez, de inmediato quiso sistematizar el juego de posición. Pronto confundió deseo con deserción, abandonó los estudios y se volvió profesional del ajedrez. Lo jugaba por dinero en diferentes bares de Viena. Así solventaba sus gastos de juventud. A los 25 lo alcanzó el primer gran éxito. Se adjudicó el campeonato vienés de 1861 y al año siguiente fue invitado al torneo de ajedrez de Londres, 1862, el que ganó el alemán Andersen y donde Steinitz finalizó sexto entre los mejores jugadores del mundo. A los 30 años decidió vivir en número par. Se mudó a Londres y se casó con Caroline Golder. Tuvieron una hija, Flora, la que solo vivió 21 años, murió en 1888, y 4 años después perdería también a su mujer. Durante su estada en Inglaterra derrotó a los mejores jugadores locales y a cuanto adversario saliera a su cruce. entre 1862 y 1894, disputó 30 duelos, de los que salió invicto. Les ganó a todos. Pudo ser campeón mundial en 1866, cuando venció 8-6 a Adolf Anderssen, considerado el mejor jugador del mundo, ya que Paul Morphy se hallaba recluido y retirado del ajedrez. Sin rivales a la vista, Steiny se alejó de las competencias y comenzó una dura labor en el periodismo. Escritor, pedagogo, editor, organizador de torneos y fundador de clubes de ajedrez. En el periodismo fue colaborador del magazine Ciudad de Londres, en The Field, Chess Monthly, The London Figaro y el New York Tribune, más tarde. Después de la muerte de Morphy en 1884, Steiny, que estaba radicado en Nueva York tramitando la nueva ciudadanía, decía: «Preferiría morir en América que vivir en Inglaterra». Esto lo decía con resentimiento por la falta de reconocimiento de sus conquistas por parte del pueblo inglés. Regresó al juego y en 1886 se enfrentó en un match por el título mundial con el inglés Johannes Uckertor, y aunque la ciudadanía norteamericana la obtuvo 2 años después, en ese match, en el que se consagraría en el primer campeón mundial oficial de ajedrez, pidió jugarlo bajo bandera norteamericana. Defendió exitosamente la corona con sus duelos ante el ruso Chigorin en 2 ocasiones y el polaco Isidor Guzberg. Su armonía con la nación norteamericana también lo impulsó a modificar su nombre. Wilhelm le dejó lugar a William. La vida le dio guerra en la recta final. Perdió el título mundial frente a Lasker en 1894 y fue vencido en la revancha en 1896. Sin título y sin dinero, vivió en la extrema pobreza. Su salud, a causa de una sífilis mal curada, empeoró y se volvió paranoico. Lo internaron en el hospital psiquiátrico de la isla de Ward, en Nueva York. Pasaba horas jugando solo al ajedrez. Decía que lo hacía ante Dios, al que le daba las blancas y un peón de ventaja. Murió el 12 de agosto de 1900, a los 64 años, uno por cada casilla de un tablero de ajedrez.
La mejor jugada está en Radio Cultura 97.9. Descubrí cada viernes a las 8 de la noche por qué el ajedrez es fácil y divertido.
Desde Bragado, Néstor Alejandro Vives y Cooperativa Agumín, la vivienda social en la provincia de Buenos Aires, apoyan el desarrollo del ajedrez educativo. Cooperativa Agumín, la mejor jugada. Restaurante Dobartek en San Telmo, comidas y bebidas croatas, goulash, strudel salados, dulces y otras especialidades. En Avenida San Juan 548, reservas al 4307-5235 o por mail comidascroatas@gmail.com.
20 y 18, momento de seguir enfrente al tablero. Me decía recién Andrés Prestileo: che, saludás a todo el equipo y te olvidaste de Leonardo, que maneja los controles, que está el operador de la radio. Perfecto, cada vez nos vamos entendiendo mejor. Bueno, momento de nuestro primer bloque, de nuestra primera entrevista. Vamos a charlar con un muchacho nacido en Zárate el 22 de octubre de 1993. 27 años, joven, ¿no? Hoy es el cumpleaños de Alan Pichot, está cumpliendo 23.
Mirá vos.
Tenemos que matar. Están los chicos creciendo.
23.
Ya Alan Pichot. Mirá.
Gran maestro.
Este chico con el que vamos a charlar ahora empezó a jugar en 1998, no hace nada. Tuvo por profesores a Luca Moredo y al cubano Miguel Andrés, y en agosto del 2011 se consagró en el gran maestro más joven de la Argentina. En esa época tenía 17 años y 9 meses. Después Pichot, en el 2015, puso una nueva marca. Quien nos va a acompañar hoy es Federico Pérez Ponza, que ha ganado campeonatos argentinos de menores, sudamericanos y panamericanos, que es representante del Club Obras, que integra el equipo de esa entidad de la Liga Nacional, que ha conquistado varios campeonatos, incluyendo la Copa de Campeones. Pero también Federico participó y representó a la Argentina en 3 Olimpiadas, en Tromso, Bakú y Batumi. Cuando era jovencito decía: mi meta es ser gran maestro, pero no puedo descuidar el colegio, ¿no? El papá le decía que el ajedrez era un jueguito y nada más. Así que, hola Federico, ¿cómo estás?
Hola Carlos, ¿todo bien?
Muy bien, te presentamos más o menos, como no nos equivocamos en nada.
Muy bien,
¿no?
perfecto, todo 10 puntos.
¿Cómo anda el viejo, tu papá? Él está en Zárate.
Sí, está en Zárate. Bien, ahí anda.
¿Y vos acá en Buenos Aires?
Yo acá, sí, sí. Claro. Ahora con la pandemia vienen menos que antes, pero bueno, siempre visitan. Yo hace rato que no voy para Zárate.
Bueno, y que eso que de no descuidar el colegio es cierto, pues no solo terminaste el secundario, sino que después fuiste a la universidad y te recibiste de contador público.
Sí, sí, sí. No, es que antes de terminar la secundaria, que sabía que iba a estudiar ya, sí. Y como que mi objetivo era llegar a GM antes de eso, y lo pude conseguir justo el año que terminaba la secundaria, a los 17, como decía, llegué.
Sí.
Y sí, después arranqué contador, lo hice bastante bien.
Sí.
Creo que en el medio me empezó a ir mejor con el ajedrez y tenía la duda de, bueno, voy a trabajar de contador. Sí, no, ¿qué hago? Bueno, ya estaba terminando, me faltaba menos de la mitad y la terminé. Pero bueno, hasta ahora no trabajé de eso, digamos, estoy con ajedrez, así que...
¿Y qué
pero
fue,
bueno, está el título.
¿Y qué fue más trabajoso, el título de GM, de gran maestro, o el título de contador?
Y lo mismo que me han dicho varios, creo que contadores hay un montón,
sí.
Y GM no tanto. Ese GM es bastante más es más duro, digamos, lleva... No sé si requiere algo, digamos, de talento, por así decirlo. Obviamente que un montón de trabajo y estudio, pero hay mucha gente que estudia un montón y tampoco llega. Entonces es una mezcla, como
sí. Y perdóname, ¿y se festeja? Uno se imagina, bueno, te llegó el título de GM. ¿Se festeja? ¿Lo festejan los ajedrecistas cuando reciben semejante distinción, digamos?
Sí, obviamente. El momento que uno los festeja, digamos, no es cuando recibe el título, sino cuando hace la última norma o el último requisito, que a veces puede ser pasar 2500, a veces la tercera norma, pero en ese momento que sabes que, bueno, faltan un par de trámites, hay que presentar la norma, tarda unos meses y todo eso, cuando llega el título ya lo festejaste, digamos. El momento de alegría es el último requisito, digamos.
¿Y papá José qué hizo? ¿Pagó un asado, un lechón? Iba, ¿qué hizo en Zárate?
Sí, no me acuerdo, la verdad que no me acuerdo. Yo hice la norma, la última en Torre Blanca, en sí. el Yael.
Sí.
Y sí, o sea, fue una situación media tensa porque jugaba con Leo Tristán, que era, bueno, hoy por hoy, ayer fuimos a comer, y es muy amigo.
Sí.
Vive acá, se mudó hace poco a la vuelta de mi casa, entonces siempre fue muy amigo. Y esa partida, el que ganaba hacía norma.
Claro.
Era mi última norma o su primera en su momento. Él después llegó a GM, así que.
Sí, sí.
Buenísimo. Pero bueno, era también tenso porque empatar nos dejaba sin norma los dos. Y,
mirá.
A veces se da que el ajedrez, si los dos juegan bien, es tabla. Sí,
claro.
Qué bárbaro. Se me dio y bueno.
O si los dos son malos. O si los dos son malos también. Cuando jugamos con Andrés,
si
hacemos
malos.
Con Andrés, sí, entonces sí, empate.
Sí. Puede pasar también, sí, sí.
Fede, te llamamos porque entre julio y agosto se jugó en Sochi, Rusia, la Copa del Mundo. Hubo 5 argentinos, vos fuiste uno de ellos. No fue fácil llegar a Rusia, me refiero, por cuestiones económicas, por cuestiones sanitarias. ¿Fue muy, muy difícil llegar a ese certamen para vos?
Sí, sí, sí. Tanto ir como volver fue... Fue súper complicado, la verdad.
Hablemos de la ida. Sí. ¿No tenías el dinero para el pasaje?
Primero eso, sí, que siempre es un tema que ese torneo tiene premio por jugar, pero ningún organismo lo apoya con, digamos, con la excusa, por así decirlo, de que, bueno, ya por ir la primera ronda cobras algo.
Claro.
Pero bueno, uno va 15 días, se gasta todo en pasaje y en hotel, que te lo tenés que pagar vos, y sí. Medio que vas para salir hecho y dejar de trabajar. Claro. O dar clases o lo que sea que uno haga.
Claro.
Entonces sí, publiqué en redes y demás por una página que en Chile usaron, que sí. Salinas y la chica, no me sale ahora,
Abarca.
Javiera Gómez.
Sí.
Y bueno, funcionó muy bien, la verdad me ayudaron bastante con eso, pude conseguir. Pero, digamos, más allá de lo económico, que bueno, yo de última lo iba a pagar con sí. El premio y demás iba a llegar.
Sí.
El tema era que los vuelos no estaban saliendo y era medio una incógnita si el vuelo mío iba a estar aprobado o no.
¿Y cómo llegaste a Rusia? ¿Cuál fue el trayecto?
Yo tenía vuelo el 8 de julio de Argentina a París, de París a Moscú y de Moscú a Sochi.
Sí.
Pero, bueno, el vuelo no estuvo autorizado hasta... no sé, 5 días antes, por así decirlo.
Sí.
Y encima antes nos cambiaron un vuelo de París a Moscú que nos hacía perder la conexión, digamos, que no solo el problema era en Argentina, sino que en Europa también los vuelos, como que algunos salían, otros no. Y al final, bueno, tuvimos que hacer Argentina, o sea, Ezeiza, sí, París, París, Ámsterdam, Ámsterdam, Moscú, Moscú, Sochi.
Mira.
Porque era lo único que nos daban los tiempos para llegar. Había que llegar el 10 de julio para el PCR, había todos unos controles por, bueno, sí, por COVID y demás. Así que, bueno, los pasajes estaban, pero faltaba la autorización. Sale la autorización, vamos a Ezeiza el 8,
sí,
y casi no subimos, básicamente, porque, digamos, no sé bien cómo es el tema ahora. Normalmente Argentina para entrar a Rusia no necesitaba visa, pero ahora en pandemia estamos como en una lista de países, ajá, con riesgo, peligrosos, lo que sea.
Sí.
Y había que tener algo como que diga por qué estabas autorizado a entrar a Rusia. Claro. Y la y en Ezeiza, digamos, que veían la invitación de FIDE, de,
sí, sí,
de todo eso, y decían, no, esto está bien, la Federación Internacional te invita a jugar un torneo, pero ¿por qué puedes entrar a Rusia? Claro. Y bueno, después de estar medio peleándonos ahí como dos horas, pues llegamos con tiempo, pues sabíamos que podía pasar algo. Justo se dio que estábamos, yo estaba con Mareko y con Ungaski.
Sí.
Y Ungaski había hablado con el cónsul en Argentina, de la Embajada de Rusia, y le había dicho, le había pasado un link que decía en una parte las excepciones por las cuales un argentino podía entrar a Rusia, que bueno, era básicamente un torneo, algo deportivo aprobado por el Ministerio de Deportes de Rusia.
Mira.
Y teníamos una carta en ruso que no sabíamos ni qué decía, que, bueno, sellito del Ministerio de Deportes de Rusia, y ahí recién nos dejaron subir. Mira. Digamos, pero subimos corriendo porque
sí, sí,
eran la 1:05 de la tarde, el vuelo salía a 1:30.
La última.
Y estábamos en el check-in. Imagínate, claro, que nos acompañó un chico, nos hizo pasar por migraciones rápido, nos colamos por todos lados y llegamos, pero
y llegaron.
Casi no salimos.
Y llegaste justo cuando ya comenzaba el torneo, te tocó un búlgaro en la primera rueda, ganaste una y perdiste una, ¿no?
No, empataste las dos primeras.
Tablas dos y fuiste al desempate.
Fuimos al desempate a 25 más 10, empatamos, sí, dos más.
Sí.
El siguiente desempate era 10 más 10.
Sí.
Ahí gané la primera de negras y empaté la segunda. Fueron, claro, cinco tablas y gané una.
Y estabas volviendo a jugar de manera presencial después de mucho tiempo.
Sí, sí, sí. Mi último torneo había sido, creo que fines de febrero de 2020. Claro. La semifinal en Obra, justo. Y habíamos jugado, bueno, yo clasifiqué al Mundial con el torneo híbrido que se jugó.
Claro.
Pero no fue lo mismo, digamos. Claro. Era estar ahí con el tablero, con la computadora.
Y tu rival.
En un club que fue Martelli, claro. Y, claro, digamos, no tenías al rival enfrente.
Claro.
Es otra cosa.
Como sigue en Sochi. Así que me lo imagino a y Fede. Con todas las que padeció para salir, llegó y le ganó al vuelo. Dijo, bueno, ahora sí, esta es la mía. Va a mirar el fixture con quién me toca la próxima rueda. Alexander Grischuk, número 7 del mundo. Fue así, ¿no?
Bueno, ya sabía de antes que si pasaba me iba a tocar Grischuk.
Sí.
Era como que mi objetivo principal era pasar la primera ronda. La verdad es que preparé muchísimo a Nico Blog y de Grischuk no miré ni una partida porque, claro, me parecía, digamos, paso a paso. Yo, claro, estaba contra Nico Blog, que era 50-50 quien podía ganar, muy parejo, la verdad. De hecho, fueron cinco tablas y gané una.
Claro.
Entonces, preparar la segunda me parecía medio que no daba.
Bueno, pero vino Grischuk y le jugaste con blancas la primera y fue tablas.
Sí, sí, sí. No, las partidas estuvieron bien, digamos.
Sí.
La verdad que empaté la primera, que estuve un poquitito mejor, nunca nada,
sí,
nada que me dé muchas chances de ganar.
Sí.
Y la segunda, me equivoqué en una cosa en la apertura, quedé un poquito peor,
sí,
pero siempre muy cerca de tablas. Lo que pasa es que, bueno, el tipo puede presionar como lo hizo, que fueron como, no, 6 horas, pero casi.
Sí.
Y al final me equivoqué y me terminó ganando un final que debía ser tablas, bien jugado, pero no. Pero no pude. Pero bueno, me quedó la sensación de que igual estuvo bastante bien, digamos, ¿no?
En
el momento estaba re caliente porque decía, bueno, quería empatar y jugar el desempate. Pero era Grischuk, fue un match bastante bueno, pasé la primera ronda. Fue positivo, digamos, seguro.
Ese día que jugabas con Grischuk, la segunda, había estado en nuestro programa, salió Benjamín Mela. Y él decía que por ahí había sido bueno tu desempeño, pero que por ahí habías elegido una defensa que a vos no te daba chance de contrajuego, ¿no? Como que era siempre resistir, y por ahí vos también sos un jugador de ataque, que en algún momento también es importante cuando puedas atacar, y que esa defensa elegida por ahí no era la mejor en ese momento, no sé, fue algo...
Bueno, no, a mí me parece que la volvería a jugar, la verdad, no coincido en eso.
Sí.
Me equivoqué en un detalle de la apertura que hizo que quede mal, no por la apertura en sí, digamos.
Bueno.
Y mi objetivo, digamos, yo sentía que es muy difícil. O sea, yo empaté de blancas, voy de negras contra Grishuk, y la verdad es que ganar de negras es, claro, es medio poco realista, ¿no? Entonces uno quiere tratar de minimizar todo el riesgo, tratar de empatar y jugar el desempate, que ahí yo me veía bien. Bueno. O sea, me veía, no favorito nunca, pero digo, mejor que en las clásicas seguro. Y de hecho, yo en internet tenía un score más o menos parejo en Blitz contra Grishuk, a un minuto, a tres minutos. Decía, bueno, cuanto menos tiempo haya, mejores son mis chances, ¿no?
Claro, claro.
Por eso empatar me parecía un resultado, pero bueno, no sé yo.
Y bueno, y después de perder con Grishuk dije, bueno, ya está, nada más nada peor que esto me puede llegar a pasar. Y que tenías que volver a la Argentina. ¿Y qué pasó?
Sí, bueno, era como, en realidad, no es que me sorprendí el día de perder con Grishuk, porque ya me habían cancelado el vuelo. Casi cuando llegué a Rusia sabía que mi vuelo del 18 no llegaba. No volvía, digamos.
¿Y qué pasó?
Entonces, en el medio de las rondas, trataba de no hacerme mala sangre, pues sabía que iba a ser complicado. Pero bueno, primero quería quedar eliminado antes de ponerme a ver cómo volver, porque si seguía pasando, seguía jugando y si me quedaba un mes era buenísimo. Pero bueno, terminó el torneo y bueno, sé que mi vuelo está cancelado. Llamo a Air France, que era la compañía que tenía. Me dice, no, tu vuelo está cancelado y hasta septiembre no hay nada.
Hasta septiembre. Digo,
septiembre, pero ¿qué? ¿Y agosto qué pasó? No, agosto no hay agosto. Septiembre. Y digo, bueno, ¿y qué puedo hacer? No, me dice, estuvieron bastante bien en el tema de que al final me reembolsaron la mitad del pasaje, y en eso a veces, viste, que las compañías son complicadas, pero en eso me devolvieron bien. Y me puse a averiguar, bueno, ¿qué vuelos de Europa puedo tomar para volver a Argentina? Porque estaba complicadísimo.
Sí.
Yo estaba también, bueno, el torneo jugaba Carolina Luján, que ella se había quedado eliminada la primera ronda.
Sí.
Y ya le había pasado todo lo mismo, digamos. Ya sabía que su vuelo estaba cancelado, ya había averiguado. Y me dice, bueno, la única opción que conseguí es quedarnos 5 días más acá en Sochi, viajar a Madrid el 24, y el 24 volvemos por aerolíneas y ese vuelo sale, parece.
Bueno.
Y bueno, nos quedamos 5 días en Sochi.
Sí.
El otro detalle era que España no nos deja entrar a los argentinos sin pasaporte. Entonces, la única que teníamos era estar en tránsito en el aeropuerto de Barajas. Sí. Pero para estar en tránsito tenías que llegar 24 horas antes de que salga el vuelo. Y no había vuelos de Moscú a Madrid buenos. Entonces, bueno, llegamos a Madrid como si te dijera 10 de la noche.
Sí.
Y nuestro vuelo salía a las 6 de la tarde. Nos quedamos 18 horas en Madrid en tránsito, sin poder salir del aeropuerto, pero bueno, teníamos el vuelo que volvía.
Bueno,
y duro, porque de noche, nos turnábamos, dormimos un poco.
Claro.
Estábamos solos, había dos personas en el aeropuerto, literalmente.
¿Y cuántas horas fueron en total entonces el regreso?
Hicimos la cuenta desde que salimos de donde estábamos en Sochi hasta que llegué a mi casa, 50 horas clavadas.
Bueno. Así, o sea que te conocés bastante con Carolina, no quedaron secretos, no quedaron historias por contar.
No, tuvimos para hablar, te imaginarás, 50 horas viajando, 5 días antes en Sochi, súper buena onda, así que...
Bueno, Fede, mirá, nosotros queríamos hablar con vos, un poco contar esto, también un poco para que sepa la gente, la audiencia, ¿no? Que no solo son gente que nos acompaña, que son del ajedrez. Bueno, lo que padecen los jugadores de ajedrez. Si fuiste a representar al país, no fuiste a hacer plata ni a hacer un negocio, simplemente fuiste a representar a la nación y todas las peripecias que te acompañaron, ¿no?
Sí, no, es duro porque hay un montón de restricciones. Entiendo que en algunos casos está bien, digamos, pero como en el caso de los deportistas que salen a representar, juegan el torneo y vuelven. No sé, uno lee cosas por ahí en las redes que no sé, creen que estamos de vacaciones, pero fuimos a jugar la Copa del Mundo y volvimos, ¿no?
Claro.
No es que... Nada, encima nos testearon, no sé, hicimos... desde que fui hasta que vine me habré hecho 8 PCRs, hice la cuarentena cuando volví, 10 días.
Sí.
O sea, 7 días el PCR, unos días más.
Sí.
Y bueno, todo bien, no me contagié, parece, yo estaba vacunado también, así que...
Bueno, y ahora seguir como representante de Club Obras, así con Alejandro Sass y con Mario Tejera.
Sí, hace un montón de años que estoy en Obras, siempre apoyan. Ahora, como todo, con la pandemia la actividad está bastante frenada, no solo Obras, digo, no hay torneos.
Sí.
Así que Con Ale Sass siempre me junto a comer y bueno, siempre la mejor, pero bueno.
son amigos de la casa también. Federico, sí, sí. Te queremos mandar un abrazo de aquí, agradecerte, felicitarte, porque más allá de perder con Grischuk, tener un argentino jugando en la Copa del Mundo es realmente un verdadero orgullo. Y tuvimos a 5, nada más y nada menos.
Bueno, muchas gracias, Carlos. Un abrazo ahí a todos y estamos hablando.
Y a José, cuando quiera hacer otro asado, que nos invite. Nosotros vamos hasta Zárate, no hay problema.
Te avisamos.
Bueno, eso es igual, gran maestro. Otra cosa por arriba no hay.
Bueno, Fede, algo más festejamos.
Claro. Fede, un abrazo grande. Es hincha de San Lorenzo, Federico. ¿Sabías?
Por fin uno.
Porque no acá Andrés creer. Estuvo festejando no que creer. San Lorenzo le ganó un equipo.
Sí, claro. Me acuerdo que la otra vez que estuve en la radio me dijo que la de San Lorenzo.
Claro, festejó la semana anterior cuando le ganaron un equipo de tercera y ahora que jugaron con uno de primera y perdieron, no habla de fútbol. Sí,
discúlpalo, ¿no? Federico, discúlpalo. Sí, no podía evitarlo.
Fede, un abrazo grande.
Un abrazo.
Te queremos.
Nos vemos, Carlos.
Muy bien. Chao. Pasó Federico Pérez Ponce aquí por Frente al Tablero.
Si te gusta el ajedrez, prendete. Los viernes a las 20 en Radio Cultura 97.9 estamos frente al tablero. Y junto a Carlos Ilardo te contamos grandes historias. It's a kind of magic. It's a kind of magic. A kind of magic. One dream, one soul, one prize, one goal. One golden glance of what should be. It's a kind of magic. One shaft of light that shows the way. No mortal man can win this day. It's a kind of magic. The bell that rings inside your mind. Eternity.
OSPAT, la obra social del personal de la actividad del turf, también quiere estar presente junto al ajedrez con otra apuesta saludable para sus afiliados. El ajedrez y OSPAT, una gran jugada.
Muy bien, 20 y 40, 9 grados la temperatura en Buenos Aires y momento de escuchar a mi amigo Andrés Prestileo y su efeméride.
Sí, Carlos. Acabamos de escuchar a nuestro querido Alfredo Tabakman y sí. Vamos a hablar de un tocayo de él.
Sí.
El señor Alfred Joseph Hitchcock.
Nada más.
Ese era su nombre completo. Que nació en Londres un día como hoy, hace 122 años. Y como sabes, sí. Bien, se lo considera, al igual que lo que contamos hace un par de semanas de Ingmar Bergman,
sí.
Uno de los más grandes directores de la historia del cine. Y en su especialidad puntual, el suspenso. Fácilmente podemos decir que es el más grande de todos. Ahí no hay tanta discusión.
Mira.
De hecho, su nombre quedó asociado de manera perpetua al cine de misterio. Ahora, fíjate, antes que nada, qué casualidad triste se da ahora que lo traemos como celebridad de la semana. Porque este lunes último, el 9 de agosto, murió a los 93 años Patricia Hitchcock, su única hija. Fruto de su matrimonio con Alma Reville, que fue una actriz y asistente de dirección suya, de Hitchcock. Sí. Bueno, Patricia también fue actriz y apareció en 3 de las películas de su padre: Psicosis, Extraños en un tren y Desesperación. Y en 10 episodios de la famosa serie Alfred Hitchcock Presenta. El genio, que vino al mundo el 13 de agosto de 1899, en un departamento situado encima del comercio de comestibles que sus padres tenían en el noreste de Londres, dirigió 53 películas a lo largo de su carrera en casi 6 décadas, entre 1922 y 1978. El primer film como realizador se llamó Número 13 y tiene una historia, este primer, que propia casi de hitchcockiana, ¿no? Nunca llegó a terminarse y por consiguiente jamás se estrenó. Y se cree que el material de esa película se perdió o fue destruido por uno de los productores, ya que no se conserva ni siquiera una copia. Y además se llegaron a rodar solamente 2 rollos completos. La última aparición de Hitchcock fue como productor en Los 39 Escalones, en 1978. Aquella película con Robert Powell, no sé si te acordás.
Sí,
que fue dirigida por un colega de Hitchcock, pero que fue otra versión de la propia que él había hecho en 1935. Bueno, entre esos 2 puntos, la cantidad de títulos clásicos de este maestro es tan famosa como abrumadora. Hay nombres que salen solo, por ejemplo, por citar algunos nomás: La sombra de una duda, de 1943, La ventana indiscreta, 1954, Para atrapar al ladrón, de 1955, Vértigo, de 1958, Los pájaros, 1963, y la celebérrima Psicosis, de 1960, tal vez su obra cumbre y aclamada como una de las mejores películas de la historia. Pero ahora vamos a lo nuestro. Por la esencia del oficio de Hitchcock, identificado con el suspenso, lo laberíntico, la inteligencia, podría imaginárselo como un aficionado al ajedrez. De eso no hay mucha evidencia, pero sí existen algunas perlas que lo unen a nuestro juego. Tal vez la más graciosa es la de los afiches. Hay unos dibujos famosos en los que se lo ve con esa mirada típica, ¿no?
Sí.
Como los ojos bien abiertos y esa gran papada.
Claro.
Sosteniendo una partida con la muerte.
Claro.
Que está personificada, como siempre, tradicional, sí. La calavera con la capucha y la hoz.
Sí.
Uno de esos afiches es bastante gracioso porque la parca se la ve leyendo un libro de ajedrez mientras está jugando, como si estuviera meditando su próxima jugada, ¿no? Bueno, recién al comentar el fallecimiento de su hija mencionamos la famosa serie Alfred Hitchcock Presenta. Está en el capítulo 23 de esta serie, de la segunda temporada, un capítulo que se llamaba Un hombre muy querido. Introduce una secuencia en que una niña pequeña llamada Hildegard hace gala de su destreza como jugadora de ajedrez. Esa es una. Por otra parte, el primer éxito del director había tenido lugar mucho tiempo antes en una película muda que llamó El enemigo de las rubias, año 1927. Bueno, en ese film Hitchcock cuenta a su manera la historia de Jack el Destripador, e incluye una escena en la que los protagonistas juegan una partida de ajedrez. Mira. En un intertítulo se lee: ten cuidado, te atraparé. Y parece un presagio de lo que está a punto de ocurrir más allá del tablero. Y finalmente, en la película Rebeca, de 1940, dirigió al gran Laurence Olivier, que años después contaría que en su primer encuentro Hitchcock le dijo: los actores no son más que piezas de ajedrez.
Mirá.
Busqué algunas curiosidades de su vida, hay tantas. Me gustaron estas. Una es muy conocida, es que a él le gustaba aparecer en, con un cameo. Cameos son esas apariciones que hacen algunos directores o actores en las que hacen de sí mismos, ¿no? Que no necesariamente tienen alguna influencia en el desarrollo de la película. Él lo hacía como símbolo de buena suerte. Él creía que si no lo hacía, el film iba a tener una buena recepción. Apareció en la mayoría de sus películas, y en las que no lograba meterse, generalmente ponía una foto suya en un cuadro o en un diario. Otra es que generalmente elegía actrices rubias porque para él representaban las mejores víctimas. Y una más es que él recibió 5 nominaciones para el Oscar como mejor director, pero nunca lo ganó. Y finalmente, en el 1968, la Academia de Hollywood le dio el premio Irving Thalberg a la trayectoria, famoso premio que da todos los años. Cuando se lo entregan, él entra, aparece, ¿no?, caminando muy despacito, sí, en el escenario, ante un público que lo ovacionaba de pie. Hitchcock recibe la estatuilla de manos de su colega Robert Wise, se acerca al micrófono y solo dijo gracias, se apartó y volvió nuevamente y dijo very much indeed, algo así como muchas gracias, desde luego. Y se fue con la estatuilla en la mano. Hasta hoy, ese sigue siendo uno de los discursos de aceptación de los Oscars más corto de la historia. Murió el 29 de abril de 1980, a los 80 años, por una insuficiencia renal, en su casa del lujoso barrio de Bel Air, en Los Ángeles. Y su legado es tan inmenso como duradero, a tal punto que hasta hoy se reconoce muy fácilmente cuando hay un giro hitchcockiano en cualquier director de cine, en una película, y por qué no, también en muchas grandes jugadas del ajedrez, ¿no?
Muy bien. Fin del misterio, entonces, para la efeméride de hoy de Andrés Prestireo.
Los viernes a las 20, Frente al Tablero, por Radio Cultura 97.9. Una forma diferente para hablar de ajedrez.
¿Quiere comer sano? ¿Bajar su colesterol, la diabetes y la hipertensión? Queen International tiene la solución. Reemplace sus cacerolas de aluminio teflón por recipientes fabricados en acero quirúrgico. Infórmese en www.queeninternational.com.ar o de lunes a viernes de 9 a 17 llamando al 4392-2468 o 15-5007-2260.
Muy bien, 20:49 en Buenos Aires, estamos hasta las 21, pero momento de escuchar las historias de nuestro amigo Horacio Olivera. ¿Qué tal, Horacio?
Hola, Camilo, buenas noches.
Muy bien, veníamos acompañándote el viernes pasado con lo sucedido en el ajedrez y ahora creo que vamos a viajar a la Unión Soviética, ¿no?
Y como siempre, andamos por la Unión Soviética. Vos sabés que yo estaba mirando, de acuerdo al tema que voy a hablar ahora,
sí,
alguien que esté siguiendo estas crónicas que realizamos todas las semanas, podría decir que son, por lo menos en una parte, un poco reiterativa, ¿no? Porque, bueno, hoy también vamos a hablar otra vez del campeonato soviético, porque también hablamos del campeonato soviético el viernes pasado y el anterior, y seguramente antes también. Y,
perdón, viajaste al torneo de Nueva York de 1948.
Sí, claro, pero también siempre mencionamos el campeonato soviético de todos los años.
Claro.
Bueno, y vamos a seguir hablando del campeonato soviético, es obvio el motivo. Esta columna, desde sus inicios, ya hace casi 2 años, se dedica a reseñar los grandes torneos de ajedrez de la historia, y en ese sentido es imposible soslayar a estos certámenes de la primera potencia mundial del ajedrez. Son competencias que ya en los inicios de los años 20 del siglo pasado comenzaron a ser importantes, y después de la guerra se transformaron, de la Segunda Guerra Mundial, se transformaron en los más fuertes de cada año, ¿no? O sea, estaba hegemonizando ese poderío al menos hasta ya bien entrada la década del 80. Claro. Así que todo esto es producto, obviamente, fue producto, obviamente, de la férrea decisión de las autoridades soviéticas para instalar el ajedrez como una política de Estado. El que hoy nos ocupa es el campeonato del año 1949, la 17ª edición del campeonato soviético. Como siempre, fue un torneo muy concurrido. Jugaron 20 jugadores, 12 de ellos clasificados en durísimas semifinales, algunas tan fuertes como la misma final, y otros 8 jugadores fueron invitados en virtud algunos de haber sido ganadores de ediciones anteriores, como Kotov y Bronstein, y hubo otros que por disposición de la federación, bueno, digamos que un tanto discrecionalmente, como se hacían las cosas en aquella época. Desde luego hubo una lucha muy enconada, porque la fuerza era enormemente pareja. Pero otra vez el joven genio de Ucrania, nuestro conocido David Bronstein, dio la nota, pues el año anterior había triunfado no solamente en el Internacional de Sasiobaden, sino también en el 16º campeonato, como ya vimos, o sea, estaba en la cresta de la ola. Sí. Y ahora repitió el triunfo, nuevamente empatado en el primer puesto, como lo fuera antes con Kotov, pero en esta ocasión con Vasily Smilov, un jugador, bueno, ampliamente consagrado, como ya tendremos la ocasión de ver en el futuro, futuro campeón del mundo. Y ya que hablamos de campeón del mundo o de futuro campeón del mundo, ocurrió en este torneo de 1949 un hecho curioso, digno de mencionar. Este certamen fue la primera intervención en la final de un joven jugador georgiano de origen armenio que tenía 20 años en ese entonces y se llamaba Tigran Petrosyan. Sí. Una joven promesa que había clasificado en las semifinales de Tbilisi en su tierra natal. Y resultó que pese a sus dotes que eran evidentes para el juego y la muy buena performance que había tenido en las semifinales, bueno, probablemente afectado por algún tipo de vértigo o algo que le ocasionara verse jugando ante tamaños monstruos sagrados del ajedrez, lo cierto es que este muchacho Petrosyan perdió las primeras 5 partidas. Mira. Y la primera de todas la perdió en la primera fecha ante Kotov en nada más que 13 jugadas luego de cometer un error verdaderamente de un jugador principiante. Sí. Después se reanimó un poco y entró ahí en la parte de atrás de la tabla, en el puesto 16, por lo menos no entró último. Y la anécdota viene a cuento, como ya se imaginarán, sí, porque solamente 14 años después este pobre muchachito se convertiría en campeón mundial.
Exacto.
Bueno, volviendo al torneo, digamos que hubo 2 ajedrecistas llamados a ser en breve figuras estelares a nivel mundial, como Geller y Taimanov, que llegaron muy cerca de los ganadores a solo medio punto, y muy poco más atrás, jugadores de mucha experiencia, muy fuerte, Furman, Borjelaski, Keres, etcétera. Bueno, el torneo fue brillante, fue un torneo excepcional. Hubo otros torneos internacionales de mucha importancia también en el año 49. En Checoslovaquia se hizo un torneo en homenaje a Reti, que ganó Stalger, y donde brilló nuestro representante, el venerable Julio Volvochan. En el torneo de Venecia, también en el 49, ganó el húngaro Szabó, que estaba creciendo muchísimo como un jugador excepcional, y también ganó en el tradicional torneo de fin de año de Hastings, que donde ocupó el primer puesto, y en el segundo lugar entró Nicolás Rosolimo, un verdadero personaje del mundillo del ajedrez. Este Rosolimo había nacido en Kiev, como decimos, se había nacionalizado francés, después se fue a vivir a los Estados Unidos, y aparte de ser un fortísimo ajedrecista y representante olímpico de Estados Unidos, entre otras cosas, y entre otros oficios de ocasión, durante años manejó un taxi por las calles de Nueva York, mientras alternaba éxitos y fracasos en los tableros. No lo apodaban, obviamente, el ajedrecista taxista.
Claro.
Así que, bueno, aparte de esta digresión, digamos que el mundo del ajedrez lo esperaba al año siguiente, un hecho extraordinariamente fundacional, y es que en 1950, y como vamos a ver, conforme el cronograma que la FIDE logró por fin llevar a cabo, se iba a jugar el primer torneo de candidatos auspiciados por la entidad con el objeto de clasificar al retador al título mundial, que estaba en manos de Botvinnik desde 1948. Y además se avecinaba también la primera Olimpiada posguerra, también en 1950, que entre paréntesis sería de capital importancia para el ajedrez argentino. Ambos eventos los reseñaremos en próximas crónicas. 20:55 son.
Exacto, exactamente. Muy bien.
Con el cronómetro en la mano.
Metido, justo. Es así. Me dejaste contento con la columna y esperanzada, porque, bueno, yo había perdido un par de partidas en 10 jugadas. Digo, así que si Petrosian perdió en 13 y llegó campeón del mundo, bueno, así tengo la aspiración de ser campeón del mundo, pero bueno, me queda alguna chance.
Entonces. Sí, tenés chance. Sí.
Bueno, viste, la otra chance la tengo en el fútbol, porque pasa que a veces tengo que jugar.
Y dale con el fútbol.
Viste cómo está este muchacho, no habla de fútbol. Sí. Tenía un compañero que hablaba la semana pasada y ahora esta semana, igual que tu amigo Pérez Ponza, no quiso hablar, viste.
Está en silencio. Igual.
Bueno, amigo, me pareció perfecto lo de hoy, ¿eh? Muchísimas gracias.
Gracias a vos.
Bueno, un abrazo grande y nos vemos el próximo viernes.
Un abrazo, Carlitos.
Que sigas bien.
El ajedrez te ayuda a pensar, aprendiendo más de un juego milenario de una manera amena y divertida. Frente al tablero, hasta las 9 de la noche en Radio Cultura 97.9.
Ruibal, la empresa que más sabe juegos, te invita a descubrir por qué el ajedrez es un juego fácil y entretenido. Jugá al ajedrez con Ruibal. Ruibal, juegos para la familia.
Te invito a viajar hasta un rinconcito del ajedrez y así está Graciela Palacio, que te va a contar este poema.
Se fue. La dama ha partido. Ha escapado. Ha temido a la captura, al silencio, al olvido. Se busca una dama, de piel blanca, valiente y atrevida. Pero os temo que esta vez ha partido. Soldados, a la batalla. En esta ocasión no hay tregua, no hay tablas. Dios descuidado, la dama ha escapado. La dama ha abandonado el tablero. Un alfil le ha guiado entre las diagonales oscuras, entre los confines del universo. Los caballos recorren el tablero, entre escaques la buscan, sin encontrar rasgo alguno. Las torres se crecen al cielo, en las miras fugaces del horizonte, línea por línea, guiando a peones aventureros, decididos a caer al precipicio, sacrificando su sueño, abandonando el tablero, su reino, su universo y su naturaleza pasiva. Es entonces preciso el tiempo, el espacio inadecuado e ilimitado. Cuando una dama se ha fugado, no hay amigos, no hay aliados. De pronto Dios lo ha recordado. La historia se sabe en el tablero. La dama se ha fugado en la decisión de un Dios precipitado, que teniendo ganada la partida, se conformó con haber entablado.
Si te gusta el ajedrez, prendete. Los viernes a las 20 en Radio Cultura 97.9 estamos frente al tablero. Y junto a Carlos Hilardo te contamos grandes historias.
Auspiciaron frente al tablero Queen International, OSPAD, la obra social del personal de la actividad del turf, Ajedrez Azerbaiyán, Club Obras, Cooperativa Agumín de Bragado, Restaurante Dovartec en San Telmo y Ruibal, juegos para la familia.
Muy bien, ya estamos en el final del programa. Te recuerdo que mañana se juega el Memorial Alekhine a partir de las 19 horas. Esto es por internet, en la plataforma de Lichess. Es la competencia que organiza el equipo Mijaí Tar de Argentina, cuyo director es Juan Carlos Hassi y el organizador el profesor Alberto Nicoletti. A partir de las 19 horas, sistema suizo 7 ruedas 3+2. Si te gusta, te podés anotar. Saludos para Claudio Angueira, Mario Serafini y vamos ahora con la consigna. Tenían que decir, Andresito, ¿cómo se llama el gran maestro más joven en el historial del ajedrez? ¿Cómo se llama?
Es un poco difícil de pronunciar.
Abimanyu Mishra. Abi, le dicen. Nació el 5 de febrero del 2009. Es norteamericano de padres indios. ¿Cuándo logró el título? 12 años, 4 meses y 25 días. Esto pasó hace poquito, el 30 de junio de 2021. Abi, este ajedrecista norteamericano, es el más joven en la historia del ajedrez, con 12 años, 4 meses y 25 días.
Gran maestro.
Exactamente. Bueno, nos tenemos que ir, llega el domingo, Día del Niño, así que bueno, feliz, feliz día para todos los niños, para la familia, para que lo disfruten, los que tienen sus hijos, yo ni siquiera nietos todavía, loco, una cosa, esto está muy demorado.
Chabón.
Vamos a ver cómo va a llegar. Bueno, que tengan todos un buen fin de semana. Andresito, un beso para tu mamá.
Muchas gracias.
Cuídate mucho y nos vemos el próximo viernes a partir de las 20 con más Frente al Tablero.
Este es el final de la partida. La seguimos en 7 días. Frente al Tablero con Carlos Ilardo. Todos los viernes a las 20 por Radio Cultura 97.9.
Sin cultura no hay país. Porque todo es cultura y porque somos radio. Radio Cultura 97.9. 30 años.